desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Para las personas que nos escuchan por primera vez, y me sorprende porque ahora que estuvimos por allá en Orlando, muchísima gente, varios pastores me dijeron: Pastor, nunca se lo dije ni le escribí, pero quiero comentarle que yo uso su material y quería agradecerle, porque antes de poderlo yo usar para nuestra iglesia, pues yo también siento que el Señor me habla a mi vida y mi corazón. Este lunes me escribía el pastor Uriega de Victoria y me dice: Pastor, acabo de escuchar y enterarme por el sermón, porque lo mencionamos, de la muerte del papá del hermano Francisco. O sea, ¿cuántos en esta hora están conectados en la internet? No lo sé. ¿Cuántos van a escuchar el sermón después y lo bajarán? Aún todavía no lo sé. Pero a los que vienen a nuestra iglesia esporádicamente, eventualmente, ocasionalmente, todos los miércoles en la noche estamos llenándonos, entrenándonos, llenando tolvas, decimos nosotros allá en Guatemala, o los cartuchos de las armas, donde están las balas, ¿no? Nosotros venimos a llenar nuestros cartuchos de balas espirituales, porque estamos librando una lucha espiritual. Entonces yo lo que quiero es que ustedes vayan haciendo crecer su arsenal espiritual, para que al momento de pelear esta lucha de cuerpo a cuerpo, ustedes sepan cómo defenderse, y sobre todo porque Dios tomó la iniciativa de hacernos a nosotros tantas promesas para que nosotros echemos mano de las cosas que Él dijo, que Él mismo se impuso, y que sobre todo Él mismo se impone a que éstas tengan su día de cumplimiento. Una promesa es un acto solemne en la que Dios se compromete con nosotros, no solamente a hablarnos para consolarnos, sino para darnos a nosotros la certeza que lo que acaba de decir o lo que dijo en un tiempo tendrá un cumplimiento en el tiempo de Él. Entonces, hemos venido hablando de las promesas de Dios, que son esos actos maravillosos, y nosotros debemos de confiar y depender de todas esas promesas. Dame la primera figura para no nos atrasarnos muy bien. Yo quiero decir una cosa: si a usted Dios se lo dijo, si usted lo leyó en la Biblia, no es que un pastor se lo haya mencionado, no es que usted lo haya escuchado por la radio ni lo haya visto por televisión. Si lo que el pastor dijo está en la Biblia, si lo que el pastor dijo en la radio está en la Escritura, créalo, porque Dios lo dijo. Y si Dios se lo dijo, entonces lo que usted tiene que hacer es, debe de creer que Dios lo va a cumplir. Hay una cantidad de promesas que hemos venido hablando, promesas de salvación, que ustedes se han dado cuenta de todo esto. ¿Cómo explica usted que en una celebración de aniversario, me dice el hermano Francisco, fueron 12 los invitados y fueron 12 las conversiones? Entonces, no es malo el predicador cuando en la iglesia se predica y la gente no se convierte. No es malo el predicador, sino que es malo probablemente el grupo de personas que no seguimos con esta idea de seguir trayendo personas a escuchar el mensaje del Evangelio. No es la habilidad del predicador, es el Espíritu Santo que se encarga de convencer y de persuadir para que la persona que necesita en su corazón a Jesús lo haga públicamente y abiertamente, de reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Dios cumple promesas de salvación, Dios cumple promesas de sanidad de tu cuerpo. He escuchado una cantidad tremenda de testimonios en estas fin de semana que estuvimos allá en Florida. Pasaron varias personas a dar testimonios de sanidad, personas que están en la farándula, personas que están en el ámbito de la televisión, pasaron a explicar no solamente milagros de sanidad, sino también cómo es que Dios, en un mundo tan feo, tan promiscuo, tan lleno de hechicería, de demonismo, agencias muy públicas en los Estados Unidos, agencias de televisión y de radio, empresas muy famosas en los Estados Unidos, están cundidos, están pero empantanados, están plagados de gente con una cantidad de cosas anormales, paranormales, con una vida tan promiscua, con una vida y todo lo que se hace es promovido por la hechicería y la santería. Y hay personas que contaban testimonios muy lindos donde decían, a mí Dios de una forma olímpica, a mí Dios de una forma milagrosa, me sacó de ese mundo empantanado. Me tenía ciego, estaba ciega con la cantidad de dólares que ganaba, pero no me había dado cuenta que mi alma se la había vendido prácticamente a Satanás. Testimonios desgarradores donde uno ve cosas y dice, ¿cómo es que el Dios de este mundo, no? De las riquezas, Dios de este siglo, ha querido confundirnos a nosotros, porque mientras más tienes, supuestamente debes de ser más feliz. Y terminan muchas veces personas no siéndolo. Promesas de vida eterna, promesas de protección, promesas de perdón de pecados, promesas de prosperarnos en todo lo que hagamos, en donde pongamos nuestras manos. Promesa de darnos a nosotros el paracleto, darnos la promesa del Espíritu Santo, nuestro Consolador, un nuevo nombre en la gloria y promesa de victoria en la lucha que tengamos que tener nosotros en la vida. Pero esta noche, yo quiero que usted me escuche bien, me sigue preocupando y me molesta, me inquieta que haya personas que hayan tenido la misma experiencia con Cristo que tuve yo y que desafortunadamente no arrancan. Son personas que yo no entiendo. Yo quisiera que me explicara verdaderamente qué pasa. Porque en el capítulo 2, versículo 8, hay una promesa que dice que es una promesa de promoción. Es una promesa de upgrade. Es una promesa de promoverte, de sacarte a ti del lugar donde estás y ponerte en un lugar donde nunca te había imaginado llegar a estar. Yo no quiero que usted lo materialice y usted no se pelee con usted mismo ni le eche la culpa al resto de la gente. Pero le voy a decir una cosa. Hermano, una persona que conoce a Cristo no puede quedarse en el mismo lugar donde Dios lo encontró. Discúlpeme, pero no. Y para mí es, no me entra en la cabeza. Por eso en el capítulo 2, versículo 8 dice, Él levanta del polvo a quien. Dios no quiere que estés de regreso ahí. Mi amado hermano, no es la intención de Dios de que tú sigas en el polvo toda la vida. Algo pasa. Algo pasa en tu mente, en tu corazón, que no has querido salir de ahí. Y dice en el 8, Él levanta del polvo al pobre y del muladar, o sea, del estercolero, del lodazal. Exalta al menesteroso, al necesitado, al que toda la vida está en lipidia, al que toda la vida está en necesidad. Dios se encarga, desde el momento que tú te agarras de la mano de Él, Dios se encarga de sacarte de ahí para que nunca más vuelvas ahí. Vea lo que dice la parte final. Para hacerle sentarse, ¿con quiénes? Con príncipes. Y heredar, como dice, un sitio de honor. Yo no sé por qué hay gente que está peleada con esto. Arranque esa página de la Biblia, si a usted no le parece correcto. Pero el más intencionado de sacarte, la persona más interesada de sacarte del lugar donde estás, es Dios. Le voy a decir esto. Ningún cristiano, al conocer a Cristo, debe quedarse en el mismo lugar donde fue encontrado. Porque esto no va de acuerdo. Esto no es congruente con el reino de los cielos. Esto no va de acuerdo con los planes de Dios. Algo pasa, hermano. Algo, haga un inventario. Algo pasa, hermana. Usted no puede seguir viviendo como está. Usted no puede, le voy a decir una cosa, no puede seguir dando lástima, hombre. No puede seguir siendo la misma persona. Porque Dios es el que se encarga de bajar hasta donde está para sacarlo de ahí. Ningún creyente debe quedarse estancado en el lugar que inició su peregrinaje con Cristo. La mano de Dios no bajó, mi hermano, para rescatarlo. La mano de Dios no llegó hasta donde usted estaba para rescatarlo y para que usted desee regresar al mismo lugar. Esto no es así. Y les ha sucedido lo del viejo proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada al seno, al lodo. Permanecer, le voy a explicar por qué. Es que todo esto tiene un fundamento. Y yo quiero que usted trate la manera de negociar aquí adentro de su mente estas ideas. Que usted trate la manera de hallarles cabida, de hallarles lugar, de hallar avenidas en su mente para decir, bueno, es que es cierto, hombre. Si es que yo no puedo seguir así como estoy. Entonces, ¿por qué el Evangelio es tan efectivo en otros, pero por qué en mí no? ¿Qué es lo que pasa? Permanecer en el mismo lugar, le voy a decir esto, es dar mal testimonio de Dios. Porque Dios no bajó para darle la mano y sacarlo a usted para que usted esté en el mismo lugar. Así que permanecer en el mismo lugar que a donde Cristo nos encontró es dar mal testimonio de Dios, es dar mal testimonio del Evangelio, del cristianismo y de la misma vida en abundancia que Cristo dijo que había venido a darnos. ¿Sabía usted que Dios, y ahorita le voy a enseñar un versículo, que Dios nos ha dado a nosotros la facultad para negociar en la vida? Dios quiere que no estés en la figura anterior. Dios no quiere que estés en el lodo, en el fango. Dios quiere sentarte en los lugares de honor. ¿Por qué siguen las sillas vacías? Porque nadie cree, es que no merezco eso. Es que no es que usted se lo merezca, es que Dios se lo ha regalado. La mesa está servida, mis amados. Es solamente de venir y sentarnos a la mesa del Rey. Nadie le dice a su papá y a su mamá, es que no merezco que me den complex hoy. Que no merezco que me den bistec. Es que no merezco que me hayas comprado. No, es que eso es tu padre, eso es tu madre, eso es tu familia. Es para que tú lo disfrutes. Hay muchas en la actualidad, muchas sillas vacías de honor. ¿Por qué? Porque nadie las quiere ocupar. Nadie las quiere ocupar. Dios nos ha dado la facultad de negociar en la vida. Por eso Dios nos ha dado a nosotros talentos. Dios nos ha dado dones. Y Él nos ha dado también la capacidad de administrarlos. Por eso sería un error que nosotros no sepamos administrar todo lo que Dios nos da. Y hay un ejemplo que Jesucristo puso con respecto a este tipo de personas. A uno se le dieron 5, a otro se le dieron 2 y a otro se le dio 1. Hay una cita bíblica que yo quiero que usted vea conmigo. No me pierda de vista, por favor, porque vamos a regresar ahí a Samuel. Pero venga conmigo a Lucas capítulo 19. Vea esto, por favor. Si le interesa, véalo. Si le llama la atención, véalo. Si le motiva estudiarlo, véalo. En el capítulo 19, versículo 15 del Evangelio según San Lucas. Vea lo que dice la Escritura. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 15. ¿Dónde está Lucas? Es bien fácil, mi hermano, hallar Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, tercer Evangelio. Capítulo 19 está después del 18, antes del 20. Vaya, no se pierde. Muy bien. Capítulo 19, versículo 15. Vea lo que dice la Biblia. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado, ¿qué dice? ¿Para qué? Para saber lo que había negociado. ¿Cómo? A uno le dio 5. Usted conoce la historia. Llamó Dios y le dice, mira, a ti te voy a dar 5 talentos. A ti te voy a dar 2 y a ti te voy a dar 1. Y vino el que había recibido 5 y fue, dice, y negoció en la vida y trajo otros 5. ¿Cuánto entonces él reditó? 100%. Y viene Jesús, se le dice, hombre, le dice, bárbaro, eres un gran negociante. Así que yo te di 5 y tú pusiste a trabajar de acuerdo a tu facultad y traes 5, un 100%. Pero luego vino y le dio 2 a otro. ¿Por qué le dio 2 a este y no 5 como al otro? ¿Será que Dios hace excepción de personas? No. Porque él sabía que este no tenía la capacidad del otro. Entonces le dio 2. Y fue a negociar y ¿qué fue lo que hizo? Trajo otros 2. ¿Cuánto ganó? 100%. Aquel le había recibido 5 y entrega 5. Este le dan 2 y entrega 2. Pero luego vino uno que le había dado 1. Y usted sabe qué fue lo que hizo este que recibió 1. Lo enterró. ¿Sabe usted cuál es el final de la historia? Dice Jesús quítenle ese talento, ese don a este y désenlo al que sabe producir, porque este no era digno de recibirlo. Mi hermano querido, Dios nos ha dado la facultad a nosotros de negociar en la vida con los dones, con los talentos que nos ha dado. El no usarlos, el no tener usted esa capacidad, esa facultad de usarlos, se convierte en un mal administrador de las cosas de Dios. A todos nos dan 24 horas, hermanos. Todos tenemos 7 días en la semana. Todos tenemos 24 horas en el día. Todos tenemos, se nos presentan la mayoría de las oportunidades en la vida, se nos dan casi iguales. No todos las saben aprovechar. Cristo vino a devolvernos. ¿Sabe usted que usted conoce la cita, no? Que dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Así nos encontró. Muertos, destruidos y robados. El diablo vino y nos robó a nosotros. Pero Cristo vino a esto, a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Jesús con su venida vino a devolvernos lo que el diablo nos robó. Vino a restaurar lo que el diablo quiso destruir. Y vino a darnos vida a donde el diablo nos quiso matar. Entonces en esta noche, yo lo que le quiero decir una cosa es, que usted no, hermano, usted el primero que tiene que resistirse a quedarse en el lugar donde está, es usted. Porque Dios no está contento que usted esté donde usted está. Porque Dios no vino con su mano poderosa a bajar su mano y sacarlo a usted para que usted siga en el mismo lugar. I challenge you tonight. Yo te desafío en esta noche y te reto en esta noche a que ocupes lugares a donde Dios tiene preparado para ti. Si no, las sillas seguirán vacías. Dios te ha llamado a una vida de primera clase. Dios no te ha puesto por cola. La Biblia dice que Dios nos ha puesto a nosotros por cabeza. La Biblia dice que nosotros debemos de estar siempre encima y no debajo. Nosotros no debemos de ser oprobio. No tenemos que ser un punto de referencia. Por eso, y leíamos en la Escritura a él, pero no es con la fuerza nuestra, sino es con la fuerza de nuestro Dios. Y no es para sentarnos en lugares para presumir, para ser altaneros, para ser prepotentes. Hermano, es que esto no lo buscamos. Nosotros no luchamos por tener esto. Nosotros, Dios nos lo dio y nosotros solamente venimos a sentarnos en esto. Pero hay una promesa, y esta es una promesa muy linda. Y ojo por favor a esta promesa que viene en la segunda promesa, una promesa de premiación, o una promesa de reconocimiento, o una promesa de honra, o una promesa de entregarte a ti una cierta presea. En el capítulo 2, versículo 30 del primer libro de Samuel, por eso le pedí que no se me moviera, que no se me saliera de ahí, dejara una marquita, ahí en el primer libro de Samuel, regresamos al capítulo 2, versículo 30. God wants you to give you a big prize. Dios tiene preparado un premio para ti. Dios tiene preparado tremendos regalos, tremendos honores, tremendos reconocimientos para ti. Mira lo que dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 30. Léalo. Trátelo a manera de digerirlo, de rumiarlo. Trate la manera de decodificar todo esto y llevárselo a su corazón. Capítulo 2, versículo 30, vea lo que dice la Biblia. Por tanto, mire quién está hablando. Jehová, el Dios de Israel, dice. Vea lo que dice él. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a quienes, los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, Dios no puede, discúlpeme, si usted es indiferente, si usted es una persona que ve de lejitos, si usted es una persona que ve de reojo, si usted es una persona que levanta el sospechómetro de lo que pasa en una iglesia, de lo que se hace en una iglesia, de lo que se dice en una iglesia, porque usted quiere a distancia, yo no quiero compromiso, yo solamente voy y digo amén, y cuando salgo yo tranquilo, no quiero problemas con nadie, ok. ¿Sabe qué dice Dios? Yo te tengo en poco. porque tú tienes en poco lo mío. Este es probablemente lo más fuerte del estudio de esta noche. Yo quiero que usted ponga un termómetro verdaderamente en su corazón. ¿Qué tanto te importa esta iglesia? ¿Qué tanto te importa tu fe? ¿Qué tanto te importa los proyectos? Los del pasado, olvídate porque ya no podemos hacer nada por ellos. ¿Qué tanto te importan los proyectos de tu iglesia? ¿Qué tanto vives y respiras tú con lo que está pasando, lo que está viviendo tu iglesia? ¿Estás al mismo nivel de los demás o es del tipo de personas que a ti no, ni te va, ni te viene, si las cosas están bien, qué bueno, y si no, pues, ay, qué me importa. Yo, al fin y al cabo, cualquier cosa que pase, a mí no me tomen en cuenta. ¿Sabe qué dice Dios? Tú me tienes en poco a mí. Yo también tengo el derecho de tenerte en poco a ti. Por eso, quiero decirte una cosa en esta noche. Que yo, dice Dios, yo honro a los que me honran. Yo reconozco a los que me honran. Y aquí yo quiero explicar algo. No hay premio más, hermano, no hay premio más grande en la vida. No existe un premio más grande en la vida comparado con lo que Dios puede darte. No existe. No hay nada en el mundo. Dicen que va a costar 36,000, oiga esto, va a costar $36,000 el mouthpiece. En la cosa que se va a poner ese Floyd Mayweather, la cosa que se pone en los dientes para pelear cuesta $36,000. ¿Sabe usted de qué está hecho? De billetes de a 100. Se toma una su selfie en una cama king size, tomando, escribiendo por su teléfono, y su cama rodeada de miles y miles y millones de dólares. Sus carros, sus aviones. Hay gente que para ellos eso es todo. Van a recibir 60% de la bolsa, más de $180 millones en una hora, solamente por la pelea. Se imagina por todo lo demás. Hermano, le voy a decir una cosa. De acuerdo a Dios, esto no es fanatismo, esto no son inventos, no, esto no son tratar la manera de menospreciar. No hay un premio más grande en el mundo que tener en la vida la voluntad de Dios. No existe. Oiga esto. Cuando yo honro a Dios, cuando usted honra a Dios con lo natural, Dios se encarga de honrarlo a usted con lo sobrenatural. Estoy tratando la manera de levantar el nivel de algunos de ustedes. Estoy tratando la manera de que ya no vuelen, por favor, vuelos rasos. Vámonos a 35,000 pies de altura. Vámonos, subamos a otra latitud. Naveguemos, hagamos un surf por otras coordenadas y otras cartesianas. No puede quedarse en el mismo lugar, hermano. Dios no le dio la mano para que usted siguiera en el mismo lugar. Dios quiere sacarlo para ponerlo en un lugar importante. Ningún premio en la vida tiene más valor. Ningún premio en la vida tiene más significado que la forma como Dios te premia. La forma como Dios te condecora. La forma como Dios se luce para bendecir a sus seguidores. Y aún mucho más a aquellos que le honran. Le voy a decir una cosa. Nuestro primordial trabajo es honrar a Dios. En todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Y como resultado de esto, ojo con lo que voy a decir. Nuestro primordial trabajo es honrar a Dios con todo lo que decimos y con todo lo que hacemos. El trabajo de Dios es de honrarnos. Y le voy a decir a usted qué significa la palabra honra. Mire el significado de la palabra honra. Honor you. La palabra honra en hebreo es kavod. La palabra en griego para la palabra honra es timao. Honrar a una persona es cuando usted la tiene en alta estima. Déjeme decir una cosa. You have in high esteem. A Dios. God has you in the highest esteem. Si tú estimas a Dios, si tú honras a Dios con lo natural, Dios se encarga de honrarte a ti con lo sobrenatural. Tú eres una persona que honras a Dios con tu vida y con todo. El día domingo en la noche vamos a predicar un sermón donde yo hablo No malgaste. No malgaste su vida, hombre. No malgaste su tiempo. No malgaste su cerebro, hombre. No malgaste sus fuerzas en cosas que en realidad son efímeras, que son pasajeras. Hermano, no es tonto, y Jim Elliot, el gran misionero al Ecuador, decía esto, que no es tonto aquel que pierde aquí lo que allá no se puede llevar, dice. ¡Ay, pobrecito, tan tonto, le quitaron todo! No, señor, no es tonto aquel que pierde aquí lo que allá no se puede llevar. La palabra honra es esto, tener a una persona en alta estima. Oiga esto, es una persona de esplendor. Imagínese, usted es una persona de esplendor para Dios. When you honor God, Él se encarga de hacer esto. Usted es una persona de alta reputación para Dios. Esto es una persona considerada para Dios de muchísimo valor. Usted ya no está en el polvo. Usted no debe estar en el polvo. Las recompensas de Dios son la honra de nuestro Dios. Es por eso, esto es lo que nosotros somos para Dios. Somos personas de alta estima. Somos personas de alta reputación. Somos personas de mucho valor para Dios. Valíamos tanto y valemos tanto que por eso fue, ¿qué fue lo que hizo Dios? Que Dios, más Dios, amó al mundo. ¿Qué ha dado a quién? A su Hijo unigénito. Él no dio cualquier cosa. Él no es como nosotros, que le damos a Dios lo que nos sobra. Nosotros le damos a Dios parte. Dios lo dio todo. Dios lo dio todo. Nosotros le damos parte de nuestro tiempo. Nosotros le damos parte de nuestro cuerpo. Nosotros le damos parte de nuestras finanzas. Le damos parte de nuestras intenciones. Dios dio todo lo que tenía. Ya no tengo más nada. Dios vació sus bolsas para comprarnos a nosotros. Solamente hágase una pregunta. Y yo quiero terminar con una cita bíblica, porque esto es... No puede desprender usted de esta realidad de lo que le voy a decir. Solamente hágase una pregunta a usted en esta noche. ¿Quién puede dar mejores reconocimientos o premios? ¿Usted a Dios o Dios a usted? You cannot outgive God. No puede. No venga con esas ínfulas y con esas ideas de ser mártir, de ser una persona que dice es que lo que yo he dado. You cannot outgive God. No se puede. Y aunque usted siga y siga y siga, es que aquí paso yo toda la vida metido. Es que yo no tengo otra cosa más que hacer que esto. Es que yo estoy 7 días acá y estoy hablando en primera persona. Por si algún día pienso que lo que se ha hecho es un acto heroico. No, dice Dios, mira, mejor parale, porque te voy a hacer una lista de todas las cosas que yo te he dado a vos. Parale mejor, porque voy a hacer un inventario de todo lo que yo te daba a vos. El hombre jamás podrá darle más a Dios de lo que Dios nos da a nosotros. Nadie puede darnos más. Solamente Dios. Y nos seguirá dando todos los días de nuestra vida. Hay una cita muy interesante. Y esto pasó después de un naufragio. En Hechos capítulo 28, versículos 7 al 10. Es una historia muy linda. Este es casi el final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Había ido el apóstol Pablo con los discípulos, iba Lucas y otros discípulos ahí con él. El barco se había quebrado, habían naufragado. Hechos capítulo 28, aquí se lo repito yo. Hechos capítulo 28, del 7 al 10. ¿Dónde está Hechos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos capítulo 28. El mundo empezó, todos los que iban en el barco empezaron a nadar. Las cosas se perdieron, empezaron a flotar y llegaron a una isla que se llama la isla de Malta. Y cuando llegaron a la isla de Malta, el apóstol San Pablo y Lucas y todos ellos fueron objeto de tantas atenciones. Hace 2 años, ¿qué tal si no vas a Río Bravo a poner, hermano Francisco, Areli? Si hace 2 años ustedes no van a Río Bravo a poner la iglesia, tu papá se hubiera muerto. ¿Quién te hubiera llevado flores? ¿Quién me hubiera visitado? A veces no entendemos nosotros los caminos de Dios. Y vean lo que dice capítulo 28, versículo 7 al versículo 10. Mire qué interesante esto. En aquellos lugares, capítulo 28, 7 al 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente. ¿Por cuántos días? Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los otros en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Pero vea lo que dice el 10. Vea, aquí viene, después de esa acción, vino la reacción del pueblo. Ellos sembraron y ahora cosechan, dice el 10, los cuales también nos honraron con muchas, ¿qué dice? Atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Dios es un Dios de bendición. Usted no puede quedarse en el mismo lugar. El barco se quebró. Todos naufragaron. Las propiedades del barco se hundieron y se quedaron en el mar. Llegaron a la isla, no tenían que comer, no tenían que hacer nada. Habían enfermos en la isla y sale Publio con su padre. Y viene Pablo y hace los milagros y las sanidades. Y antes de que zarparan ellos, los naturales de la isla de Malta honraron a los apóstoles, los bendijeron y los cargaron. Llévense pañales, llévense zapatos, llévense camisas, llévense trigo, llévense ropa, de todas las cosas necesarias. When you honor God, God honors you. Cuando tú honras a Dios, Dios se encarga de honrarte. Esta noche te he dado armas, piedras para pelear con los gigantes, para que sepas que hay promesas, para que no seas indiferente con las cosas de Dios, que honres a Dios con lo mejor de tu vida, que Dios se encargará de honrarte de una forma sobrenatural toda tu vida, todos los días de tu vida. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Padre, gracias por lo que hemos aprendido en esta noche, de que tú eres un Dios que nos ha sacado de donde estuvimos para no regresar nunca más ahí. Es un lugar donde tú mismo no quieres que nosotros regresemos. Nos levantaste del polvo, del muladar, para sentarnos en sillones de primera clase, para sentarnos en los lugares de los príncipes, para sacarnos, Señor, del muladar, para hacernos sentar con las personas de valor. Y Dios, nosotros somos de valor. Nosotros somos los que tenemos el valor. Nos has dado la promesa también de que si nosotros te honramos con cosas naturales, tú te encargarás de honrarnos a nosotros con cosas sobrenaturales. Señor, tu presencia en esta iglesia no se puede negar ni se puede ocultar. Es imposible tapar, Señor, el sol con un dedo. Han sido años maravillosos de victoria, de crecimiento, de bonanza, de bendición. Señor, de ver cosas como nunca las habíamos visto. Y ahora, Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Bendice a tu pueblo. Regresen mañana a sus actividades diarias. Regresen a su casa, casa que tú les diste. Bendecimos el culto de Betania, Señor, el día de mañana. Las células de oración. Nuestro culto del viernes, el domingo, Señor, y todo lo que sigamos haciendo para la honra. Y la honra, y la honra, y la honra, y la honra tuya. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador.
Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.